Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arranca la semana con un asunto social que, como suele pasar, ha vuelto a derivar en enfrentamiento político. Hablamos de la última controversia por culpa, en este caso, del centro de menores extranjeros de Hortaleza, frecuentemente desbordado y donde los chicos se encuentran hacinados. Tiene plazas para 35 niños no acompañados y hay casi 130, muchos de los cuales duermen en los pasillos o incluso encima de las mesas. El PSOE ya ha llevado este asunto a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. La Comunidad de Madrid insiste en que la situación es consecuencia de la política de inmigración de Pedro Sánchez. El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, respondía esta mañana en Telemadrid.
Ayudar en algo que no es competencia de la delegación del Gobierno ni del Gobierno central. No hay más que ver el cartel de la entrada. Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales. Y es que es una responsabilidad directa de la consejera.
Nuestra segunda propuesta informativa tiene que ver con otro asunto social, el desmantelamiento del poblado del Gallinero, que va a comenzar este martes con el derribo de las primeras chabolas y el realojo de una veintena de familias que están citadas a las 10 de la mañana. Javier Baeza es el párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo.
La convocatoria de que van a ser martes, miércoles y jueves de esta semana la facilitó el propio ayuntamiento en esa asamblea con los vecinos el pasado miércoles. Digo que yo espero que sea así y no haya problemas, pero bueno, yo también en eso mi fe es un poco como la de Tomás, hasta que no lo vea, no lo creo.
Los niños permanecen allí en una situación de extrema vulnerabilidad y, según diversas organizaciones, sus condiciones de vida representan una grave violación de sus derechos humanos. Lunes 24 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Caso Máster, la jueza pregunta al fiscal si se está excediendo en la investigación.
Quiere saber si el cambio de criterio de la Fiscalía del Supremo sobre Pablo Casado afecta a la investigación que está llevando a cabo. La ex subdirectora del Instituto de Derecho Público asegura esta mañana que no era obligatorio defender el trabajo final de Máster el año en que se matriculó Cristina Cifuentes.
Revés para el Gobierno en su camino para aprobar los presupuestos.
La mesa del Congreso ha tumbado el atajo del PSOE para sortear el veto del Senado a la senda de déficit. PP y Ciudadanos han hecho valer su mayoría, mientras los socialistas han criticado a la presidenta de la Cámara por haber tomado parte. Ana Pastor defiende la independencia de la mesa.
Siguen a oscuras en la avenida de Séneca.
Los vecinos llevan 6 meses sin luz porque las farolas de Ciudad Universitaria no funcionan. Lo denuncian los alumnos de los colegios mayores de la zona, que reconocen pasar miedo cuando caminan, sobre todo de noche.
El jueves estará arreglado el socavón de Arturo Soria.
Desde el viernes, operarios del canal Isabel II están trabajando para que la zona recupere cuanto antes la normalidad. Hoy decenas de conductores han sido víctimas del atasco por el cierre al tráfico de la calle.
Deportes, la liga que no para. Hoy acaba la quinta jornada y mañana Laura Cabrera empieza la sexta.
Sí, con el empate técnico entre el Barcelona y el Real Madrid a 13 puntos en la cabeza, ya que el Barça se dejó 2 puntos, empate a 2 en casa ante el Girona por un partido marcado por la expulsión del Lenglet, señalada roja directa por el VAR. El Real Madrid ganaba por la mínima al Español, también con un gol de Marcos Asensio donde también intervino el VAR. El Atlético de Madrid se llevó los 3 puntos en el derbi ante el Getafe. Preocupa la situación del Leganés. No ha ganado todavía, es colista con solo 1 punto después de la derrota ante el Eibar. También el Rayo Vallecano volvió a caer por goleada en casa 1-5 ante el Alavés. Mañana, nueva jornada. Real Sociedad, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, Huesca. El miércoles, Leganés, Barcelona, Sevilla, Real Madrid. Y el jueves, Alavés, Getafe.
Onda Madrid, área de servicio público.
Servicio público que empezamos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 a la altura de Getafe y que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección Córdoba. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Además, en la A2 un vehículo ha perdido su carga a la altura de San Fernando de Henares y genera 5 kilómetros de tráfico intenso también de salida de la capital. Tengan mucha mucha precaución si van a circular por alguna de estas dos vías. En el resto de la red de carreteras de la comunidad a esta hora se circula sin problemas. No encontramos tampoco incidencias a destacar en la ronda de circunvalación M40 y M50.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Patricia Pérez, buenas tardes. Sí, Margarita sí. Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar ya una mayor actividad en algunos puntos, en algunos tramos de la M30. De momento sin retenciones, todavía se puede utilizar bien, pero ya vemos que se incrementa el número de vehículos. Por otra parte, recordamos que la calle de Arturo Soria está cortada a la altura de la calle de Alcalá. Por lo tanto, ahí en ese punto ya se realizan desvíos de tráfico. Y también recordamos que es conveniente que utilicen el transporte público si se mueven por el centro, sobre todo por la zona de la Gran Vía, donde la circulación es muy complicada.
Gracias, Margarita, que te hemos cambiado el nombre. ¿Alguna novedad en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues no, ninguna. Hasta ahora no se registra ninguna incidencia, no hay problemas, así que el servicio se está prestando con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
¿Qué tal van las cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, portavoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos pleno la punta y solamente hay una incidencia que destacar. Un tren de la línea C8 que se dirigía hacia Cercedilla ha sufrido una avería en la estación de Collado Mediano. A causa de esta avería, el tren que se dirigía hacia Madrid desde la estación de Cercedilla ha acumulado un retraso de 30 minutos. Es la única incidencia que tenemos hasta este momento en todas las redes cercanías.
El tiempo.
Y el tiempo prácticamente como durante el fin de semana. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, ya metidos en el otoño, ahora lo podemos decir oficialmente, pero no se nota porque seguimos con un calor de verano y con cielos despejados. Así va a continuar la jornada y unas temperaturas que eso sí son un poco más llevaderas porque tenemos el viento de componente norte que sopla con un poquito más de intensidad que en estas anteriores jornadas. Ha superado ya alguna de esas rachas en bastantes puntos de la comunidad, los 30 kilómetros por hora, y lo que decimos, bueno, la sensación térmica pues es un poco inferior a pesar de que seguimos ya en estos momentos con esas máximas rondando los 30 grados. Bueno, pues subirán un poquito más y veremos valores de hasta 33, 34 en bastantes puntos. Lo dicho, ligeramente inferior, pero nada, perdemos un grado por ese viento del norte y mañana tampoco esperamos muchos cambios. Llegarán a mediados de semana.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Comunidad de Madrid y Gobierno Central han vuelto a chocar por culpa, en este caso, del Centro de Menores Extranjeros de Hortaleza, un dispositivo dependiente del Gobierno regional que con frecuencia está desbordado y donde los chicos se encuentran hacinados. Tiene plazas para 35 niños no acompañados y hay casi 130, muchos de los cuales están durmiendo en los pasillos o incluso encima de las mesas.
Está mal, no comida ni nada, dormir 10 a la habitación, no dormir, ni nada, no comida bien, a la noche no come, solo merienda.
Un testimonio recogido por nuestra compañera Gloria García Talavera. El PSOE ya ha puesto este asunto en manos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo para que actúen Begoña Alarcón de forma urgente.
Hacinamiento, esa es la palabra que define la situación en este centro de menores. Duermen donde pueden y como pueden. La comida no llega para todos, no hay ropa limpia y tampoco medicinas suficientes. Ese día a día, explica un trabajador del centro.
No tienen espacio, duermen en el suelo. Los más afortunados en colchonetas, algunos en colchones y otros en camas. No están comiendo como antes, que comían más y ahora está más justo y hay que comer más rápido. En enfermería también se ha recortado. Antes había más recursos y ahora hay menos. Ahora tardan mucho más en atenderles porque no dan abasto.
Los inquilinos de este centro son casi todos menores inmigrantes no acompañados que llegan para estar un mes y se quedan de media 5 hasta casi un año incluso. El colapso de estos días es insostenible, dice el Partido Socialista, que esta mañana ha presentado su denuncia ante la Fiscalía de Madrid y el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo, portavoz.
Creemos que se pueden estar vulnerando presuntamente derechos fundamentales, pues lo hemos hecho ante él y asimismo ante el Defensor del Pueblo, porque entendemos que hay que actuar desde todas las instancias.
También Ciudadanos ha registrado en la Asamblea una pregunta sobre la situación del centro de menores de Hortaleza y ha pedido la comparecencia de la consejera. El diputado Alberto Reyero insta a que cada administración haga lo que le corresponde.
A la Comunidad de Madrid que haga efectivo su deber de tutelar a todos los menores desamparados en la Comunidad de Madrid. Y a la Administración Central que ponga en marcha el acuerdo sobre menores no acompañados en todas las comunidades autónomas con un compromiso de financiación.
El Ayuntamiento de Madrid quiere colaborar, pero asegura que la comunidad no les deja acceder al centro. Palabras de la portavoz Enrita Maestre.
Es colaborar con la Comunidad de Madrid para encontrar espacio físico para estas personas. La concejala del propio distrito de Hortaleza, ¿no?, ni siquiera puede acceder porque la consejería no se lo ha autorizado todavía.
El diagnóstico es contundente. La situación del centro de menores de Hortaleza es de emergencia social.
Situación de emergencia social que la Comunidad de Madrid reconoce. La consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno, admite sobreocupación en ese centro de primera acogida de Hortaleza, pero debido, dice, al incumplimiento en la atención a menores por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ya que estos llegan a la capital sin ser previamente detectados, atendidos o acogidos por otras comunidades autónomas por las que entran al país. Paloma Nolasco.
Según la consejera, no es nuevo que estén trabajando sin descanso desde el primer día. Si los menores llegan a las puertas del centro, dice, hay que atenderlos. Y lo están haciendo creando nuevas plazas, firmando un convenio con Cruz Roja y poniendo en marcha un nuevo centro. En relación con el hacinamiento, Dolores Moreno tiene claro qué administración es la responsable.
Estamos trabajando por dar acogimiento y atender a los menores extranjeros no acompañados que vienen a nuestra comunidad. Pero bien es cierto que por parte del gobierno de Pedro Sánchez se está desatendiendo e incumpliendo la atención a estos menores extranjeros no acompañados.
Asegura que en lo que va de año han llegado a la Comunidad de Madrid más de 1.000 menores extranjeros que no son resultado de derivaciones de otros centros. Es más, tan solo en este fin de semana han contabilizado 25 más. Para tratar esta situación ya ha pedido dos reuniones con el Ministerio de Sanidad.
Que me explique la ministra cómo es posible que estos más de 1.000 menores extranjeros no acompañados están llegando a la Comunidad de Madrid sin que hayan sido detectados, atendidos o acogidos por otras comunidades autónomas.
Y una cuestión más sobre el fondo de solidaridad de 40 millones al que aludía el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez, y al que nuestra comunidad, al igual que otras cuatro, podría acceder. La consejera dice que no ha sido informada.
Lo escuchábamos al inicio en nuestra portada. El delegado del Gobierno afea a la consejera que eleve el problema de los menores de Hortaleza al Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando, dice, es una responsabilidad directa de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, José Manuel Rodríguez Uribes se ofrece a colaborar. Palabras esta mañana en el programa Buenos Días de Telemadrid.
Ayudar en algo que no es competencia de la delegación del Gobierno ni del Gobierno central. No hay más que ver el cartel de la entrada, Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, y es que es una responsabilidad directa de la consejera.
El poblado chabolista del Gallinero, una de las grandes heridas sociales de Madrid, tiene las horas contadas. Será a partir de mañana cuando las familias que viven en este asentamiento, en el distrito de Villa de Vallecas, junto a la Cañada Real, empiecen a ser realojadas de forma transitoria hasta que el Ayuntamiento de la capital y la comunidad les asignen una vivienda. Todo este proceso de realojamiento e integración afecta a unas 150 personas, la mayor parte de origen rumano y la mitad de ellas menores de edad. Viven rodeados de basura, escombros, marginalidad y miseria y a partir de mañana van a poder empezar a vivir con dignidad. Eva Prat.
El desmantelamiento del Gallinero terminará en 3 días. Mañana a la 1 de la tarde entrará la primera máquina para comenzar con el derribo de las chabolas en un acto en el que van a estar presentes la primera teniente de alcalde Marta Higueras, así como la consejera de Transportes, Infraestructura y Vivienda Rosalía Gonzalo. El consistorio ya comunicaba el pasado miércoles a los vecinos las fechas marcadas para que el Gallinero pase a la historia. Javier Baeza es párroco de San Carlos Borromeo, entidad muy implicada en todo el proceso.
que yo espero que sea así y no haya problema. Pero bueno, yo también en eso mi fe es un poco como la de Tomás, hasta que no lo vea, no lo creo, ¿no? Están esperanzados, ilusionados, pero lógicamente también con ese vértigo que da lo que supone un cambio de vida a mejor tan fundamental, ¿no?
A las 10 de la mañana están citadas las familias que han sido reagrupadas y divididas en tres grupos. Todas ellas serán realojadas por el ayuntamiento de forma provisional en viviendas, alojamientos compartidos o en centros de acogida de distintos barrios de la capital. La comunidad que sufraga el 50% de los gastos de esta actuación adquirirá a través de la Agencia de Vivienda Social los pisos en los que se realojará definitivamente a las familias. Un equipo de Cruz Roja ayudará en todo el proceso. Daniel Alquist, coordinador de intervención de zonas desfavorecidas.
Tenemos un largo proceso con las familias, un conocimiento amplio y extenso y una confianza en todo ese proceso que seguro va a ser facilitador en los próximos días.
El Gallinero se creó en 1999 tras el desalojo del primer poblado de rumanos en Madrid, el Malmea, en el distrito de Fuencarral. En el actual asentamiento han llegado a residir hasta 500 personas en unas condiciones infrahumanas.
Sobre cuestiones educativas, la FAPA Giner de los Ríos ha concluido la segunda caravana verde por la escuela pública, un recorrido para ver en qué estado se encuentran los colegios en el inicio del curso, y ellos están denunciando la falta de profesores y las obras inacabadas. También han presentado un informe para denunciar la nueva concertada y las cuotas que tienen que pagar las familias, que se han visto incrementadas en un 6%, y además denuncian, Silvia Ayala, que no son cuotas voluntarias.
Así es. El presidente de la FAPA de Giner de los Ríos ha señalado que la situación de la educación pública es grave por la falta de profesores, por la no gratuidad en la enseñanza pública y porque hay muchos colegios que no han estado listos en el comienzo del curso escolar. Además, hoy han presentado en su sede un estudio sobre los precios que tienen los colegios concertados de reciente creación de la Comunidad de Madrid, construidos en los últimos 15 años con cesión de suelo público. Los colegios que han analizado cobran una cuota entre 89 y 200 euros, una tarifa que se ha visto incrementada respecto al curso anterior. Desde la FAPA denuncian que no existe voluntariedad y afirman que en el 92% de los colegios es obligatorio el pago y si no lo hacen, los alumnos son excluidos. Camilo Gené, presidente de la Giner de los Ríos.
Este informe lo que demuestra es que no existe voluntariedad. Ponen todas las pegas posibles para que las familias tengamos que pagar esas cuotas que deberían ser voluntarias. Y es importante que las familias sepan que en los colegios concertados las cuotas son voluntarias. Si no quieren pagar, no tienen por qué pagarlo.
Este informe lo van a presentar esta tarde en el Ministerio de Educación.
Y hoy por la tarde, a las 4:30, tendremos una reunión con ellos y presentaremos este informe aclarándoles la preocupación que tienen las familias de los centros públicos por este incremento y esta apuesta por la concertada que tiene el Gobierno regional.
La FAPA ha anunciado que presentará una denuncia administrativa ante la Consejería de Educación para reclamar una inspección a estos centros de la nueva concertada.
Anotamos también una reunión prevista para esta tarde entre la delegación del Gobierno y las asociaciones de pensionistas. La convocatoria es a las 5:30 y el objetivo pasa por aunar criterios con motivo de las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, a cuyas puertas se vivieron momentos de gran tensión el pasado miércoles. En Telemadrid, el delegado José Manuel Rodríguez Uribes ha dicho que la imagen de los pensionistas enfrentándose a la policía no puede volver a suceder. Él es partidario de manifestaciones en libertad, pero con sencillas reglas a cumplir.
Voy a explicarles que la ley española, como otras leyes en otros sistemas jurídicos, no permiten una libertad total de concentración frente a los parlamentos. Pues si hay un número en torno a 50 personas, pueden estar incluso frente a los leones. Si la cifra es mayor, como el otro día, en torno a 200, 300, 400 personas, pues ya bajan al Hotel Palace. Y cuando ya el número es mucho mayor, pues la concentración se produce en Neptuno.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2:19. Ya les contábamos el pasado viernes la decisión de la Fiscalía de oponerse a que el Supremo investigue a Pablo Casado por las supuestas irregularidades de su máster. El Ministerio Público entendió que la jueza Rodríguez Medel no había aportado indicios de que el líder del Partido Popular cooperara en una presunta prevaricación, mientras que el supuesto delito de cohecho estaría prescrito y pidió el archivo del caso. Pues bien, hoy, para saber a qué atenerse, Carmen Rodríguez Medel le ha preguntado a la fiscal que aclare si ese cambio de criterio, el cambio de criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, afecta al que fuera director del Instituto de Derecho Público y urdidor de la supuesta trama Enrique Álvarez Conde. Luis Mínguez.
El conflicto entre la juez que instruye las presuntas irregularidades en los másteres de la Rey Juan Carlos y la Fiscalía ha quedado hoy en evidencia con la providencia emitida por la primera, en la que pregunta al Ministerio Fiscal si su postura en el Supremo en lo que respecta a Pablo Casado, donde no ha apreciado indicios de prevaricación ni mantiene la acusación de cohecho, debe considerarse extensible al caso del principal imputado en la causa que Rodríguez Medel instruye, el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. La jueza pregunta expresamente si debe entender que a raíz de la decisión sobre Pablo Casado se ha producido un cambio de criterio o interpretación por parte de la Fiscalía, puesto que no había recurrido la elevación de la causa al Supremo y cuando, subraya la jueza, la única diferencia respecto a otros imputados por el caso Másteres es la condición de aforado de Casado. La jueza pone de manifiesto también sus implícitas sospechas de ese presunto cambio de criterio en la posición de la Fiscalía, razonando que ésta se opuso a los recursos en que Álvarez Conde sostuvo que la investigación en su contra era prospectiva, es decir, sin que existiera un delito concreto, mientras que ahora en el Supremo parece aceptar esta tesis en lo que respecta a Pablo Casado.
Pero hay más sobre el caso Máster, porque apenas 20 minutos ha durado la declaración como investigada de Laura Nuño, la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público, la Rey Juan Carlos, en relación con el máster de la expresidenta Cristina Cifuentes. La profesora ha defendido ante la jueza Rodríguez Medel que la normativa vigente el año que se matriculó Cifuentes no obligaba a los alumnos a defender el trabajo final ante un tribunal, sino que se dejaba a criterio del docente. También ha explicado que ella no era la número dos de ese instituto ya extinguido. Por cierto, Luis, que a la declaración no ha asistido la fiscal.
Y ello parece abundar en ese conflicto jueza-fiscalía que acabamos de detallar. En efecto, fuentes jurídicas indican que la juez de los casos Másteres se ha sentido molesta y desanimada por la ausencia de la representante del Ministerio Público en esta declaración de una de las figuras más relevantes en el caso Máster, la ex subdirectora del instituto que los impartía y que fue la primera, por cierto, en dimitir tras el estallido del escándalo, Laura Nuño. Nuño ha declarado en la pieza donde se investiga el máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes y otros alumnos, y ha afirmado que el año en que ésta lo cursó no era necesario para aprobar defender el trabajo final ante un tribunal. Se dejaba a criterio del docente o el director. En aquel curso su actuación se limitó, ha afirmado, a evaluar a otros tres alumnos, no a Cifuentes. En una declaración del todo exculpatoria ha restado importancia a su papel en toda la trama y ha rechazado que fuera la número dos del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. Laura Nuño dirigió, por cierto, el máster de la dimitida ministra Carmen Montón, que se investiga en otro procedimiento separado.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
6 meses llevan sin luz en la avenida de Séneca de la capital. Se trata de una zona en la que se ubican numerosos colegios mayores y los estudiantes nos han contado que están asustados y que les da miedo salir por la noche. Ángel García.
Así es, hace ya medio año que las farolas de la avenida Séneca en plena ciudad universitaria se apagaron y dejaron esta zona en la que se encuentran varios colegios mayores completamente a oscuras. Y ahora, con el comienzo de la actividad universitaria, son muchos los estudiantes que aseguran tener miedo cuando caminan de noche por aquí.
Es un montón de gente, no tienen luz, no tienen absolutamente nada, aquí han llegado a robar de todo y estamos cansados ya. O sea, es increíble que de verdad que aquí no haya luz, porque es que aquí tú vienes a las 5 de la mañana y puede pasar cualquier cosa. Pero, o sea, es increíble que no, que de verdad que no protejan a la gente. O sea.
Un poco de miedo sí da. Pues sí, siempre que vengo por aquí, pues enciendo la linterna y voy para hasta abajo.
Vecinos y estudiantes ya han presentado reclamaciones al rectorado de la universidad, aunque no está claro si la responsabilidad es de la propia Complutense o del Ayuntamiento de Madrid.
Supuestamente lo lleva el rectorado,
Pues los del restaurante nos dicen que lo lleva el ayuntamiento. Y los del ayuntamiento.
Se dice que esta parte, todos los colegios mayores pertenecen a la Complu, ¿no? Y dicen que su problema no es que es del ayuntamiento, pero es que el ayuntamiento no, dice que no es ni de la Complu ni del ayuntamiento, es de otro sitio.
De momento, lo único iluminado estas noches son los tramos de acera que alcanzan los focos de los propios recintos de los colegios mayores.
Y a estas horas continúan los trabajos para reparar el socavón abierto el viernes por la rotura de una tubería del canal de Isabel II en la calle Arturo Soria de la capital. Las obras complican la circulación por esta zona, aunque se espera que entre el miércoles y el jueves, Ángel, pueda estar resuelto el problema.
Pues sí, ha sido una mañana muy complicada para el tráfico en Arturo Soria, a la altura de Gregorio Benítez en sentido norte, por los trabajos para reparar el socavón abierto por una rotura de una tubería que impiden girar hacia la A2 y la M30. Y tampoco paran en Gregorio Benítez los autobuses de las líneas 70, 11 y 114.
Una hora para hacer un trayecto de 20 minutos. Alternativas pocas por aquí hay.
El recorrido que hago para ir hacia el colegio son 5 minutos en coche y andando tardo 25. Y además voy con un niño pequeño que tiene 2 años, entonces estaba bastante mal hace unos días y ahora veo que van avanzando bastante. En teoría tardaban 2 semanas. Espero que tarden bastante menos.
Pues sí, los obreros hacen todo lo que está en su mano para reparar la tubería primero y después arreglar el asfalto. La previsión del canal de Isabel II es que el jueves por la mañana, como muy tarde, esté abierto otra vez al tráfico. Diego Limón es subdirector de conservación de la zona este.
La resolución hidráulica está hecha, está tapado también, como le digo, en tierra y gravilla. Esta mañana estamos echando ya el hormigón de calzada, el hormigón del pavimento. El hormigón le hemos echado un acelerante de fraguado para que endurezca lo más rápidamente posible y todo con la idea de el miércoles a mediodía o el jueves por la primera de la mañana abrirá el tráfico ya toda la avenida.
Desde el canal piden disculpas a los usuarios y vecinos por un accidente que en principio no se debió a un exceso de presión, sino a un aumento diferencial del terreno que provocó un esfuerzo de tracción en la conducción y la rotura de este tramo de 5 metros de tubería.
Y otra noticia que sin duda nos ha llamado la atención, España ocupa el 7º puesto de Europa en desperdicio de alimentos. Para acabar con esta mala práctica, la Asociación de Empresas de Gran Consumo celebra en todo el país hasta el 30 de septiembre la primera semana contra el desperdicio alimentario. El objetivo es intentar reducir los 7,7 millones de toneladas de comida que van directamente a la basura en nuestro país. Eva Prat.
Poner en la parte más visible de la nevera los alimentos que más cerca están de caducar. Es un sencillo consejo que no siempre seguimos y con el que se podría reducir un desperdicio de comida que en un 50% de los casos proviene de los hogares. Durante toda esta semana podemos ver esta y otras recomendaciones en restaurantes, supermercados, colegios y redes sociales. Nuria Pedraza, responsable de comunicación de la Asociación de Empresas del Gran Consumo.
Día 26 de septiembre en el Mercado de la Prosperidad, en que es un centro que va a haber muchísima actividad ligada a la prevención del desperdicio, va a haber talleres de aprovechamiento y va a haber una cocinera en directo pues dando consejos a los consumidores y también organizando pues un taller de cocina para informar a los consumidores de la importancia de hacer buen uso de la comida.
Además, algunos supermercados habilitarán neveras con productos cercanos a su fecha de caducidad al 50% de su precio.
En la capital, noches en vela para algunos vecinos del barrio de Malasaña tras un fin de semana de botellones y ruidos, otro más que les ha impedido conciliar el sueño. La historia no es nueva, como tampoco lo es su reclamación al ayuntamiento con soluciones urgentes. Nos lo va a contar Marco Pomares.
Con el buen tiempo y la llegada de los universitarios tras el comienzo del curso, los vecinos del centro de Madrid se encuentran prácticamente cada fin de semana con botellones y todo lo que se deriva de los mismos. Se quejan de que el Ayuntamiento de la capital no pone fin a este problema que afecta a muchas capitales de nuestro país, como así asegura Esteban Benito, portavoz de las asociaciones de vecinos del Distrito Centro.
3 años que llevamos con este ayuntamiento, el deterioro en la gestión de los problemas de convivencia es galopante. En el programa electoral aparecía una propuesta de policía de proximidad y han conseguido llegar a la policía de lejanías. Hemos elevado una propuesta al Congreso de los Diputados por el tema de la vivienda turística y hemos conseguido que hasta 300 asociaciones vecinales del centro de España firmasen esta propuesta.
Además, asegura que es fundamental que la problemática del ruido se fiscalice para evitar, entre otras cosas, un perjuicio económico sobre las viviendas de la zona, ya que, según datos oficiales, este tipo de situaciones deprecian el valor de las viviendas en torno a un 2%.
Nunca para ti es quizás. Yo no me equivocaba.
La desazón se va llevar.
Toda una vida dedicada a la música en distintas vertientes, entre los últimos trabajos de Cristina Rosenbinge, su participación en el concierto homenaje Mi querida Cecilia o un disco dedicado a su padre. La veremos actuar mañana a las 9, eso será en el Conde Duque.
Qué difícil es guardar la distancia adecuada. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor. Es tu favorita, te lleva consigo y te gusta más que mi canción.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Los familiares de los bebés robados en España están a punto de conseguir un importante avance en sus reivindicaciones históricas. La Comisión de Memoria y Derechos Humanos del Congreso va a registrar mañana una iniciativa que, según ha podido saber Onda Madrid, establece la creación de una fiscalía específica para actuar de oficio, la creación de un banco único de ADN o que las exhumaciones necesarias de bebés supuestamente fallecidos pero con indicios de haber sido realmente robados sean sufragadas por el Ministerio de Justicia. Sol Luque, Asociación Todos los Bebés Robados Son Mis Niños.
Estamos realmente encantados con este logro. Esta proposición de ley se centra en las medidas relacionadas con la defensa de los derechos humanos basadas en los principios de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Se han realizado numerosos encuentros con todos los grupos parlamentarios y se ha conseguido un texto que recoge las reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen.
Y cuenta atrás definitiva para la desaparición del poblado chabolista del Gallinero junto al vertedero de Valdemingómez. Será entre mañana y el jueves cuando definitivamente sea derribado, poniendo fin así a la vergüenza social que supone tener un asentamiento más propio del tercer mundo a tan solo 12 kilómetros del centro de Madrid. Javier Baeza, párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo.
Yo espero que sea así y no haya problemas, pero bueno, yo también en eso mi fe es un poco como la de Tomás, hasta que no lo vea, no lo creo, ¿no? Digo, sobre todo porque es verdad que ha habido, digo, tanto la comunidad que ha estado ausente en estos años y el Ayuntamiento de Madrid, ha habido un continuo, una continua convocatoria a realojo y derribo y luego nunca se produjo. Yo quiero pensar que al haber citado ya a las familias que se van a ir martes, miércoles y jueves, indistintamente, pues que esto efectivamente se pueda realizar con firmeza y sea cierto, ¿no?
Sobre la necesidad de acabar con ese poblado, la organización Save the Children utilizó el indicador de pobreza humana de Naciones Unidas para analizar el Gallinero y el resultado fue que en ese poblado están al mismo nivel de Burkina Faso o de Níger, los países más pobres del mundo. Lunes 24 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Caso Máster, la jueza pregunta al fiscal si se está excediendo en la investigación.
Quiere saber si el cambio de criterio de la Fiscalía del Supremo sobre Pablo Casado afecta a la investigación que está llevando a cabo Laura Nuño. La ex subdirectora del Instituto de Derecho Público asegura que la normativa vigente el año que se matriculó Cristina Cifuentes no obligaba a los alumnos a defender el trabajo final ante un tribunal, sino que se dejaba a criterio del docente.
Revés para el Gobierno Central en su camino para aprobar los presupuestos.
La mesa del Congreso ha tumbado el atajo del PSOE PSOE para sortear el veto del Senado a la senda de déficit. PP y Ciudadanos han hecho valer su mayoría, mientras los socialistas han criticado a la presidenta de la Cámara por haber tomado parte. Ana Pastor ha defendido la independencia de la mesa.
El PSOE lleva a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo la situación de hacinamiento del Centro de Menores Extranjeros de Hortaleza.
También Ciudadanos va a pedir explicaciones en la Asamblea. El centro tiene plaza para 35 niños no acompañados y hay casi 130. La comunidad insiste en que la situación es consecuencia de la política de inmigración de Pedro Sánchez. Ayuntamiento y delegación insisten en que la responsabilidad es del gobierno regional.
La FAPA Giner de los Ríos denuncia las prácticas de la nueva concertada.
Afirman que los nuevos colegios concertados cobran a las familias cuotas mensuales de entre 89 y 201 euros por una enseñanza que debería ser gratuita y que además subieron este curso un 6% respecto al anterior. Van a presentar una denuncia administrativa ante la Consejería de Educación para reclamar una inspección a estos centros.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la DGT nos informaban de un accidente, retenciones en la salida de la A4. ¿Qué tal sigue esa zona? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con ese alcance, como bien comentabas, en la A4 a la altura de Getafe, que ocasiona 5 kilómetros de retenciones en dirección en Córdoba. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Además, en la A2 un vehículo ha perdido la carga y complica la conducción a lo largo de 4 kilómetros también de salida de Madrid, dirección Zaragoza. Más complicaciones de salida de la capital en la A1 en San Agustín de Guadalix, dirección Burgos, y tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Getafe y la 6 a la altura del plantío. Densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos y en Villaverde hacia la 4.
¿Qué tal seguimos en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordamos para los conductores que se muevan por la zona de Arturo Soria con la calle de Alcalá que la calle de Arturo Soria está cortada desde ese punto, desde el cruce de la calle de Alcalá. Tan solo se permite el paso a residentes, transporte público y demás. Por lo tanto, esa zona está más complicada. Por otra parte, se mantiene el tráfico muy lento en el centro, en la zona de la Gran Vía. Recuerden, eviten la Gran Vía con el coche y utilicen el transporte público. Y como decíamos en la anterior conexión, vemos que ya se incrementa algo más el tráfico en algunos recorridos que desde el centro conectan con la periferia. Es el caso de la parte norte, sobre todo de la parte norte del Paseo de la Castellana.
El tiempo.
Previsión meteorológica, de momento con pocas novedades, Ainhoa González.
Sí, efectivamente, hasta mediados de semana no tendremos algunos cambios. Hoy seguimos con ambiente soleado, prácticamente limpio de nubes el cielo en toda la comunidad y temperaturas que pierden algún grado, pero nada, apenas lo vamos a sentir, simplemente es una sensación térmica ligeramente inferior porque el viento de componente norte, bueno, pues nos está refrescando un poquito. Rachas que han llegado a superar los 30 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad y aún así lo que decimos, volveremos a superar hoy los 30 grados de temperatura en prácticamente toda la comunidad, excepto en la sierra, y podremos llegar a ver máximas que en general rondarán los 32, pero podrían llegar a valores de 33, 34 de máxima en localidades del extremo sur. Lo que decíamos, por lo menos hasta mediados de semana, no esperamos grandes cambios.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Partido Popular y Ciudadanos han impuesto su mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados y han tumbado la enmienda del Partido Socialista al proyecto de ley de violencia de género para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Larga reunión de la mesa del Congreso en la que han quedado en evidencia las discrepancias entre la interpretación que el PSOE y Unidos Podemos por un lado y PP y Ciudadanos por otro hacen del reglamento. Estas dos formaciones con su mayoría han rechazado la enmienda de los socialistas. Para la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el vicepresidente primero, Ignacio Prendes, es inaudito que se tramitara de forma simultánea una enmienda a un proyecto con el que no tiene conexión mientras hay una proposición de ley con el mismo propósito.
Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver con la legalidad y tiene que ver también con la defensa que tiene que hacer la mesa de los derechos de todas sus señorías, de los 350 diputados.
Yo creo que es una decisión correcta. Es una decisión ajustada a la legalidad, es una decisión ajustada a la doctrina que desde el año 2011 lleva decidiendo el Tribunal Constitucional y no podíamos mirar para otro lado.
PSOE y Unidos Podemos han pedido un informe a los letrados, pero PP y Ciudadanos no han aceptado. La diputada socialista Micaela Navarro ha afirmado que su grupo estudiará a partir de ahora los pasos a seguir. La diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha anunciado que irán con probabilidad al Constitucional.
Pues nada, de momento aceptar lo que ha dicho la mayoría, lo que vaya a ser el PSOE ya tendrá que decidirlo el grupo parlamentario.
Vamos a estudiar la posibilidad de recurrir al Constitucional la decisión que se ha tomado en la mesa porque consideramos que no tiene capacidad legislativa para ello. Para nosotros era muy importante la admisión de esa enmienda, consideramos que hay un hilo conductor que era congruente, que la decisión de la mesa de la comisión era adecuada y que hurtar ese debate afecta claramente a una ley que requiere desde luego más dotación presupuestaria.
El PSOE considera que la mesa del Congreso se está extralimitando en sus funciones.
Y a medio camino entre la política y los tribunales, el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ya ha tomado declaración a todo el gobierno madrileño que aprobó con Gallardón a la cabeza que el canal de Isabel II comprara la empresa colombiana Inasa. El último en comparecer esta misma mañana ha sido el que fuera consejero Luis Blázquez, que ha dicho Lupe Ortiz, más o menos entiendo lo mismo que el resto de sus compañeros de gabinete. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ha seguido la misma línea que el propio expresidente madrileño y que los demás integrantes del Ejecutivo Regional. Luis Blázquez ha dicho que él se limitaba a tomar decisiones políticas, pero que no entraba al detalle de las operaciones que se sometían a votación, como la compra de Inasa. Para eso estaban los técnicos y los informes que llegaron sobre esa adquisición la avalaban. Por lo tanto, según fuentes presentes en el interrogatorio, ha asegurado que nada hacía dudar de la legalidad de la compra. El canal pagó por Inasa 73 millones de dólares en el año 2001, abonando un sobreprecio. El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, cree que el excedente sirvió para el reparto de comisiones ilegales. Esta pieza de la investigación está ya muy avanzada, toda vez que ante el magistrado han desfilado ya los integrantes del Consejo de Administración del canal y los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La tónica, como decimos, casi idéntica al estar todos imputados por la operación en sus declaraciones. Han defendido que en ella no hubo ninguna ilegalidad.
Y se lo hemos adelantado en nuestra portada de las 2:30, las víctimas de los bebés robados en España están a punto de lograr un importante avance en sus reivindicaciones históricas. El Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Congreso de los Diputados va a registrar mañana una iniciativa, una proposición de ley que, según ha podido saber Onda Madrid, establece la creación de una fiscalía específica que actúe de oficio y un banco único de ADN, entre otras cosas. Es una información de Pepe Frutos.
El texto de la propuesta de ley sobre bebés robados llega tras un año de encuentros con todos los grupos parlamentarios, impulsados por CEACUA, la coordinadora de apoyo a la querella argentina contra el franquismo. Establece el derecho de acceso de los afectados a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, a pruebas de ADN gratuitas, además de la fundación de un banco único de ese material genérico. Pero uno de los apartados de más calado es el de la creación de una fiscalía especializada con atribuciones para actuar de oficio. Otro establece que sean sufragadas por el Ministerio de Justicia las exhumaciones necesarias de bebés supuestamente fallecidos, pero con indicios de haber sido realmente robados. Sol Luque es miembro de CEACUA y de la asociación Todos los niños robados son también mis niños.
Se han realizado numerosos encuentros con todos los grupos parlamentarios y se ha conseguido un texto que recoge las reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen.
El ámbito temporal establecido en la proposición de ley empieza el 17 de julio de 1936, pero no establece final.
Por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia.
Que el fenómeno del robo de bebés se inició en las cárceles de la dictadura franquista y luego se reconvirtió en un negocio en clínicas, maternidades y hospitales. Los especialistas creen que afectó a miles de recién nacidos a cuyas familias se les dijo que había muerto. La ley depende de que la mayoría del Congreso confirme su apoyo o lo que parece lo más probable, que ningún grupo se oponga a la misma.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Semana intensa en el conflicto entre Amazon y sus trabajadores. Hoy declaran los dos sindicalistas detenidos en la anterior huelga de la compañía, acusados de atentado contra la autoridad, y mañana es el juicio, la vista que va a determinar el convenio que se aplicará a los trabajadores de la compañía en España. Pablo López.
Declaración en los juzgados de Coslada. Hugo Carrasco es uno de los detenidos por un supuesto delito de atentado contra la autoridad y ha contado con el apoyo de Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Ambos apuntan a que lo que está en juego es la libertad de huelga.
Aquí de lo que se trata es de que se está juzgando el derecho a la huelga, ni más ni menos. Se están recortando libertades sindicales, libertad de expresión, el derecho a la huelga.
Nuevamente el viejo recurso al atentado a la autoridad como instrumento para intentar reprimir a estos compañeros y compañeras.
Los incidentes tuvieron lugar durante una de las huelgas convocadas en Amazon con motivo del convenio colectivo. La dirección de la empresa rechaza negociar un nuevo convenio y reclama aplicar el convenio provincial de logística, algo que cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos al considerarlo un recorte de derechos. Precisamente, y al no haber habido acuerdo entre empresa y trabajadores, mañana tendrá lugar un juicio en el que se determinará qué convenio debe aplicarse para los trabajadores de Amazon en Madrid. Desde el 1 de abril se aplica el convenio provincial, que en palabras de los sindicatos supone recortes en hora extra, en los pluses de nocturnidad o en las bajas por incapacidad temporal.
El Ayuntamiento de Torrelodones ha presentado nuevamente ante el Tribunal de Cuentas el expediente completo de las obras del túnel bajo la A6. Una historia, recordarán, que salió públicamente a la luz la pasada semana con motivo de la dimisión del concejal del PP, Ángel Viñas, tras difundirse una grabación en la que trató de coaccionar a la alcaldesa Elena Biurrun. Un supuesto chantaje para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de parar una denuncia por un presunto desvío de dinero en esas obras. Pilar Rivera.
Una densa documentación que incluye, entre otros informes, el procedimiento del concurso, las modificaciones realizadas, las evaluaciones económicas, la contratación y la propia liquidación de la obra, porque el equipo de gobierno en Torrelodones continúa defendiendo que tiene las manos limpias. Ángel Guirao, portavoz.
Creo que es importante mencionar que hasta el día de la fecha, ni la dirección facultativa de la obra, ni el propio Ministerio de Fomento, ni siquiera el Tribunal de Cuentas, a quien el Partido Popular quiere remitir la denuncia a su fiscalía, ha planteado problema alguno a todo el proceso de contratación y de liquidación del expediente.
Una decisión de alcaldía para reiterarse en que no hubo un desvío de 400.000 euros en las obras del túnel bajo la A6.
Y en Fuenlabrada notamos hoy la oleada de solidaridad con el municipio toledano de Cebolla, que pidió ayuda a través de las redes sociales tras perder cerca de 10.000 ejemplares de su biblioteca por las inundaciones del pasado día 8. Vecinos y ayuntamiento han comenzado ya la recogida de ejemplares. Se estima que pueden llegar a 5.000, que es la mitad de los destruidos. Cristina Espina.
Vecinos y ayuntamientos se unen en una acción que busca reponer los fondos bibliográficos de esta localidad tras los grandes destrozos provocados por la tromba de agua que afectó al pueblo y que supuso la pérdida de unos 10.000 ejemplares. La idea se fraguó en redes sociales y Verónica Iniesta fue una de sus impulsoras.
Se necesitaban libros para recoger para la biblioteca del pueblo de Cebolla. Yo pregunté que dónde se podían llevar. Al ver que nadie contestaba porque nadie sabía dónde, me puse en contacto con el alcalde y me llamaron del ayuntamiento de Fuenlabrada para iniciar la campaña de recogida de libros.
El consistorio prevé que la donación llegue a los 5.000 ejemplares. Los vecinos que quieran colaborar aún pueden hacerlo hasta este martes. Deberán llevarlos de 17 a 21 horas a la Biblioteca Antonio Machado. Se necesitan sobre todo libros infantiles y juveniles.
Y noticia también en los juzgados de Móstoles, que van a tener una cámara Gesell, un espacio aislado en el que los menores o víctimas de algún delito van a poder declarar de forma más segura y protegida. El testimonio servirá como prueba. Es el primer municipio de la región, después de la capital, en contar con esta cámara. María Martínez de Mora, ¿cuándo va a entrar en funcionamiento?
A principios del próximo año, en diciembre, está previsto el traslado de la nueva sede judicial a las antiguas escuelas de Móstoles y después se procederá a la construcción de esta cámara Gesell, un espacio dividido en dos por un espejo que permitirá ver, escuchar y grabar para luego utilizar como prueba el testimonio del menor sin que éste se sienta coaccionado. Roberto Sánchez es el concejal de Seguridad de Móstoles.
Viene un municipio que no es un municipio cualquiera, sino que después de Madrid capital es el municipio más grande en número de habitantes dentro de la Comunidad de Madrid, y son cámaras que, aparte de que tienen un ambiente y una decoración bastante amigable, pues cuentan con que la protección del menor está totalmente garantizada, tanto por el juez, por los fiscales y los letrados que van a participar en el uso de la misma.
El municipio será el primero en tener esta instalación. Tan solo los juzgados de Plaza Castilla y San Blas en la capital cuentan con una cámara Gesell. Estará ubicada en el edificio principal de las antiguas escuelas de Móstoles, en la calle Luis Jiménez de Asua, y estará en funcionamiento en 2019.
El consejero de Medio Ambiente de la comunidad ha estado en la finca El Encín de Alcalá de Henares, donde se investiga sobre las variedades de uva, algunas autóctonas, pero también tienen un museo allí de uvas de todo el mundo. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Importante el trabajo que se realiza en los laboratorios que el IMIDRA tiene en esta finca del Encín para el futuro de uno de los sectores más importantes de la agricultura de nuestra región, la uva. Carlos Izquierdo así lo destacaba.
Una gran labor, pues, de coleccionarlo, de identificarlo, de caracterizarlo, todo lo que es el genotipo, para que al final podamos tener mejores variedades tanto de uva, de vino como de mesa, y además de todo tipo. Es verdad que luego aquí se hace un proceso muy importante de investigación, de innovación, que nos permite luchar contra enfermedades de la vid.
Además, en esta finca está el museo de la vid más importante de España y uno de los más importantes del mundo.
Onda Madrid, deportes.
Con toda la actualidad deportiva, Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, tal? Felipe, muy buenas tardes. Se aprieta la Liga, empate técnico a 13 puntos entre el Barcelona, que se dejó 2 puntos en casa con empate ante el Girona, y el Real Madrid, que ganó 1-0 el sábado al Español. Y en ambos partidos el VAR fue protagonista. En el del Real Madrid, el videoarbitraje corrigió la decisión inicial del colegiado de anular el gol de Marcos Asensio por fuera de juego. Le dio validez el VAR y, por tanto, esa victoria para el Real Madrid. Y en el del Barcelona decretó una roja directa al jugador azulgrana Lenglet por agresión al jugador del Girona, Pere Pons. Sin embargo, Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, en sala de prensa, se quejó de esa decisión.
No lo sé, vamos a ver, luego lo he visto ya en la televisión. Me resulta difícil considerar es una agresión, creo que es un encontronazo, en el que, bueno, en el que tiene el codo ahí, el jugador choca con él. Es que le he visto a Pere Pons disculparse con Lenglet y luego le expulsan a él, pues no lo sé, pero supongo que todavía tenemos que ajustar muchas cosas del VAR, pero cada uno tiene su criterio, desde luego para mí no es una expulsión.
Hoy en el Real Madrid será protagonista la gala de BES en Londres, donde la FIFA elige al mejor jugador de la temporada pasada. Luka Modric es el gran favorito a hacerse con el galardón, compite con Cristiano Ronaldo, que no va a estar presente en esa gala, y con el jugador del Liverpool, Salah. Por lo demás, baño de masa ayer del presidente Florentino Pérez en la Asamblea General Ordinaria. Entre todos los temas que se abordaron y que fueron aprobados por unanimidad también el de la reforma del Santiago Bernabéu, para el que el Real Madrid va a pedir un préstamo de 575 millones de euros a pagar en 35 años. Las obras se van a iniciar en 2019 y van a durar 3 años sin interrumpir el calendario de partidos. Florentino Pérez aprovechó también para dar un rotundo no a la idea de la Liga de jugar en Estados Unidos.
Tranquilidad, que no vamos a ir a Estados Unidos. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde, pero no responde ni a los intereses de los clubes ni de los aficionados. Luego, por tanto, nosotros nos negamos rotundamente.
Y otra guerra abierta es la que tienen la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional por los horarios de los partidos. Batalla que se iniciaba ayer en Twitter cuando Luis Rubiales, el presidente de la Española, con una foto de una mujer atendida por lipotimia ayer en el Ciudad de Valencia, se quejaba de los horarios inhumanos por el calor y anunciaba que la Federación va a emprender las acciones necesarias para recuperar el control de los horarios. Y hablando de horarios, mañana se inicia la sexta jornada con un partido a las 10 de la noche en un día laborable. Mañana Atlético de Madrid-Huesca en el Metropolitano. Los rojiblancos, con el regusto de la victoria del derbi ante el Getafe y con un soberbio Lemar, Simeone va a recuperar a Vitolo para este partido y va a dar descanso a Juanfran, Saúl y Rodrigo. Las bajas son de Savic y de Arias y la novedad es la presencia del canterano Carlos Isaac, que ejercerá de lateral derecho. En la previa ha comparecido Simeone este mediodía, al que no le gusta que comparen al Atleti con el Madrid y el Barcelona.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe, ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos, que está claro cuáles son.
Y también mañana Real Sociedad Rayo Vallecano con las bajas de Abdullah Yeba, expulsado en la goleada del sábado ante el Alavés, y de Leustondo por lesión. ¿Nivel de preocupación de Michel, entrenador del Rayo?
Cero. La verdad que estoy muy bien. Creo que tengo mimbres. Estoy convencido. Tengo muy buenos jugadores, se lo dije a ellos en estos 2 días que hemos tenido. Y es que es la verdad. Tenemos muy buenos jugadores. Hay que hacer un muy buen equipo de estos jugadores. Pero estamos en el camino. Y es lo que os he dicho antes. Cuando tú expones, te puedes llevar bofetadas de este nivel. Que si no las analizas desde el minuto 1 hasta el 90, pueden resultar muy escandalosas.
Para el miércoles quedarán el Leganés-Barcelona. Recordamos que el Leganés sigue sin ganar, perdía en Ipurúa, es colista con un solo punto. También el miércoles Sevilla-Real Madrid y el jueves Alavés-Getafe. En segunda división, derrota del Majadahonda 1-4 ante el Extremadura y victoria del Alcorcón 0-2 en el Carranza ante el Cádiz con doblete de Juan Muñoz. A pesar del buen inicio, Cristóbal Parralo, entrenador alfarero, quiere tener los pies en el suelo.
Creo que llevamos muy pocas jornadas como para todavía descartar nada y yo creo que nosotros, por ejemplo, hemos de seguir con esa humildad, intentando buscar nuestro objetivo, que es salvarnos lo antes posible, y a partir de ahí, si nos permiten soñar, pues intentaremos soñar.
Motociclismo, victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón, incrementa su ventaja al frente del Mundial a 72 puntos y atención porque Jorge Lorenzo no pudo acabar la carrera al verse involucrado en una caída en la primera curva y acusó a Marc Márquez de haber provocado esa caída.
Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer, porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder.
Y en Moto3, victoria para el madrileño Jorge Martín, más líder del Mundial con 13 puntos de ventaja. Y en baloncesto, en el Mundial Femenino de Tenerife, ayer victoria de España ante Puerto Rico por 77-53. Mañana se verá las caras con Bélgica, le vale perder de 7 puntos para pasar directamente a cuartos.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Es el momento de nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y arrancamos con nuevas exposiciones que llegan al espacio Tabacalera.
Entre ellas, una muestra de Juan Hidalgo, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo español, pionero en planteamientos conceptuales y del denominado arte de la acción. En su haber, obras musicales, performance, piezas fotográficas, instalaciones y obras gráficas, sin dejar de ser lo que es un poeta. Juan Hidalgo, etcétera, se exhibirá hasta noviembre en la sala principal.
También tenemos dramaturgia francesa para las noches de los jueves y viernes en el patio del Conde Duque.
La noche justo antes de los bosques es un monólogo que toma como protagonista a un extranjero que da vueltas por la ciudad y que pone de manifiesto sentimientos de diferencia y del otro yo interior. Se trata de un texto original de Bernard Marie Coltés de 1977 que 40 años después no ha perdido vigencia. Le da vida el actor Juan C. Acero.
Tú y yo, que damos vueltas por esta mierda de ciudad sin un duro en los bolsillos. Ah, yo te invito a un café, compañero. No, para eso me llega. No me estoy echando para atrás, ¿eh? Porque está claro que no es el dinero lo que ni a ti ni a mí nos atornilla el suelo. No, mi idea es para aquellos, compañero, que no tienen ni pasta, ni curro. Y yo, en serio, ya ni lo busco, ¿eh? Para eso del trabajo nosotros que estamos en la calle no contamos...
Y el arte también ocupando la calle Topete.
En sus fachadas, balcones y escaparates a través de El Beso es una propuesta que se incluye dentro de Imagina Madrid y que nos adentra en el mundo femenino, arte público con el que cultivar el sentido de comunidad en torno al barrio de Bellas Vistas. De ahí el contar con la participación de sus vecinos en este trabajo de creación comunitaria. La idea surgió del testimonio de una serie de vecinas sobre la problemática del barrio. La intención de rehacer las redes vecinales como garantes de la seguridad y bienestar. Nos lo cuentan desde Toxic Lesbian.
El hecho artístico se formula con el diseño de una pieza online que anota relatos íntimos sobre los afectos desde perspectiva de género. Un total de 74 testimonios configuran la obra en Internet, formulada como un paseo virtual por la calle Topete en donde pueden verse y escucharse a las mujeres del barrio.
Y cerramos agenda, María José, con el ganador de la pasada edición del Festival de Eurovisión.
Salvador Sobral es el cantante y músico portugués que nos conquistó por su calidez. Recuperado de su dolencia cardíaca, ha vuelto con ganas a los escenarios y, de hecho, hoy le vemos en el Teatro Nuevo Apolo a las 8:30. Irmãos gêmeos no tormento.